Mertxe Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados. Gabón, Mertxe.
Gabón.
Vamos a hablar de los presupuestos. Desde el Gobierno ya os han pasado el texto con la letra pequeña de los presupuestos generales del Estado. ¿Qué valoración hacéis de la propuesta que os hayan llegado ya hasta la fecha?
Bueno, todavía estamos a la espera de conocerlo. En realidad es el miércoles cuando van a presentar el anteproyecto en el Congreso y entonces, bueno, estamos ahí a la espera de conocer más detalles de ese anteproyecto, ¿no? Y bueno, en principio hemos tenido una serie de reuniones, pero bueno, esto es una carrera de fondo y después de que PSOE y Unidas Podemos hayan llegado finalmente a un acuerdo, que está bien, lo valoramos positivamente porque de alguna forma era un camino que había que desbrozar y se tenía que dar ese paso, se ha dado, pero bueno, eso no implica de facto que los presupuestos generales del Estado vayan a aprobarse con nuestro voto. Es una carrera de fondo, el Gobierno tiene que ganarse los apoyos y realmente todavía no estamos en disposición de anunciar el sentido del voto. Veremos, a partir de esta semana ya, las negociaciones van a tomar un ritmo más acelerado posiblemente. Y en cualquier caso, los votos de las izquierdas soberanistas siguen siendo claves y determinantes y en nuestra opinión no tienen otra opción más que atender a las demandas de la izquierda soberanista y llegar a acuerdos con nosotros también, ¿no?, si quiere aprobar los presupuestos.
Te iba a preguntar si el voto de EH Bildu ahora mismo está más cerca del sí, del no, de la abstención, pero creo que no me va a responder.
No, porque, como te he dicho, todavía no podemos anunciar el sentido del voto. Tenemos que esperar a ver lo que dan de sí estas semanas. Nosotros hemos puesto la vista en conseguir mejoras sustanciales para la sociedad vasca y ya les hemos expuesto el marco general que hay, pero ahora se trata de bajar al detalle y ir viendo. Y bueno, vamos a ser muy exigentes porque creemos que hay que conseguir avances en derechos sociales y económicos. Ese es nuestro objetivo, lo hemos dicho, y tampoco soy muy tendente yo a ser muy taxativa en este terreno, pero lo que sí es cierto es que no vamos a regalarle los votos al Gobierno, y el Gobierno es consciente de esto, entonces se equivocaría si cree que tiene los votos asegurados. De ninguna manera es así. El gobierno tiene que negociar y veremos cómo va. Como siguen estas semanas. Ahora, en realidad es ahora cuando empieza ya la negociación en serio, por así decir.
¿Hará frente común entre las fuerzas de izquierdas, independentistas y soberanistas?
Sí, bueno, nosotros tenemos un acuerdo con RC y nosotros vamos de la mano en muchísimas cosas, como vamos en muchas votaciones y en temas que son estratégicos. Hay un acuerdo estratégico con RC y iremos de la mano porque además creemos que es lo que tenemos que hacer y con otras fuerzas de izquierda también. Yo creo que es un buen momento para presionar al Gobierno porque es el momento de aprovechar la oportunidad y avanzar en derechos sociales y económicos. Creemos que hay que hacerlo porque se debe hacer y además porque a la ultraderecha, que existe ese riesgo, aunque mucha gente lo quiera minimizar, ese riesgo está y hay que hacerle frente avanzando en derechos y a la ultraderecha de frenarle, le vamos a frenar así, de esa forma, no de otra.
¿Molesta en EH Bildu que por parte de los ministros del PSOE solo se diga que los socios prioritarios son ERC y el PNV y se olviden de EH Bildu, aunque luego necesiten sus votos y pacten con Bildu?
Bueno, yo no creo que se olviden. Incluso en la comisión está implícito que están pensando en EH Bildu y lo hacen voluntariamente. Quiero decir, bueno, ya sabemos cómo es el juego de la política, no le doy mayor importancia, yo soy muy práctica para estas cosas y no, a mí no me molesta especialmente, sobre todo porque sé que no se están olvidando en absoluto.
El año pasado arrancasteis el acuerdo de la derogación de la reforma laboral que tanto escoció a algunos, pero todavía no se ha producido. Este año las exigencias van a ser mayores. ¿Reclamarán plazos y planteamientos más concretos?
Sí, yo le doy mucho valor a la palabra dada y la palabra dada está ahí. Está, no solo es la palabra, sino que fue un documento firmado y sellado por EH Bildu, PSOE y Podemos. Bueno, se trata de esto, de seguir empujando. Lo que nos dicen de la reforma laboral es que para fin de año se irá derogando, pero nosotros no lo hemos visto durante todo el año. Quien no cumple la palabra han sido ellos. Es verdad que en la letra pequeña de ese acuerdo también ponía que era una, había un plazo de tiempo hasta que se terminaran las consecuencias de la pandemia, y todavía en principio no se han terminado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, las cosas cuando se acuerdan son para cumplirlas, y en eso somos muy claros y seguiremos presionando, no hay otra.
¿Podría haber apoyo de los presupuestos en Madrid y un rechazo en Gasteiz? ¿Tan diferentes son las políticas allí y aquí?
Pues sí, porque los ambientes son diferentes, las posibilidades de conquistar derechos son diferentes en un sitio y en otro, y cada uno tiene que hacer la lectura dependiendo del contexto. Los análisis que sirven para una atmósfera concreta pueden no servir para otra, y si se trata de conquistar derechos, lo que hay que hacer es tomar medidas a la realidad y ver qué es lo que se puede hacer, ¿no? Y entonces, en ese sentido, sí, no tiene por qué ser. Cada esfera es una esfera. No tiene por qué ser la misma decisión en Madrid que en Iruña o en Gasteiz, naturalmente.
Uh-huh. Veremos, no sé cómo llamarlo, una competición entre EH Bildu y el PNV para intentar obtener partidas presupuestarias económicas para Euskadi o Navarra.
No, yo no lo enfocaría así. Todo lo que consigamos para Euskal Herria, bienvenido sea. Lo consiga quien lo consiga. Todo lo que sea bueno para las clases populares de Euskal Herria, pues bienvenido sea. Y en ese sentido, pues si lo consigue el PNV por un lado y nosotros conseguimos otras cosas por otro lado, pues perfecto, siempre que sea en beneficio de la clase trabajadora y las clases populares vascas.
Las dos alas del Ejecutivo, el ala morada y el ala roja, van a conseguir entenderse para sacar adelante estos presupuestos, para aprobar, por ejemplo, la ley de la vivienda, para hacer frente a los órdagos de las eléctricas. ¿Veis, apreciáis fracturas dentro del Ejecutivo?
Hombre, yo espero y confío en que el gobierno español se mantenga fuerte y no ceda en este pulso clarísimo que hay, que es entre las élites y las mayorías sociales y populares. Es un pulso bestial, lo hemos visto hace unas semanas, cuando justamente habían arañado un poco a los beneficios que podían tener las grandes empresas. Estas se han revelado y han amenazado con cerrar las centrales nucleares, con paralizar los proyectos de energías renovables. Es un chantaje en toda regla, y no solo al gobierno, sino a toda la ciudadanía. Entonces, espero que sepa aguantar este pulso también y que el gobierno no sucumba a las presiones del oligopolio y no rebaje todavía más su acción en esta materia.
Uh-huh. Hemos visto a Casado, al presidente del Partido Popular, diciendo que quería recuperar las competencias transferidas, como por ejemplo la de prisiones. ¿Euskadi puede perder estas transferencias?
Yo creo que no van a poder hacerlo. Quiero decir, este pueblo ha sabido responder en los momentos de ataques feroces y estoy convencida de que no les va a resultar tan fácil. Otra cosa es que realmente es eso lo que quieren. Lo quiere Casado, lo quiere Vox. Vox lo ha explicitado muchísimo más claro continuamente, pero sin embargo el Partido Popular también piensa lo mismo en el fondo, ¿no? Entonces, bueno, ahí está. Creo que es que la situación exige tener posicionamientos claros y apoyos firmes, y posiciones firmes también por nuestro lado, ¿no? Y en esas estamos, eso es lo que hay que hacer.
Esta mañana Pilar Garrido, del Carrequín Podemos, decía en estos micrófonos que volverán a hablar con EH Bildu y con el PSE para ver si hay mimbres para construir un bloque de izquierdas que lidere Euskadi. ¿Todos tenéis la misma disposición?
Sobre las alianzas de izquierdas,
sí.
Y el frente amplio al que se han referido, sí. Euskal Herria Bildu lleva desde el inicio, diría yo, trabajando por la construcción de un frente amplio, de esa casa común entre soberanistas e independentistas de izquierda en Euskal Herria. Es desde ese espacio desde donde podemos explorar espacios también de coordinación o colaboración política con otras izquierdas del Estado. No, naturalmente, supeditando nuestra agenda o la agenda de nuestro pueblo a otras dinámicas, debates o movimientos que pueda haber, porque cuando hablamos de colaboración o de coordinación, y lo hemos visto ya en el Congreso, a veces actuamos así, el bloque progresista que hemos conformado en el Congreso, de hecho lo hicimos para frenar el acceso de la ultraderecha al poder, es un ejemplo de todo esto, ¿no? Entonces, naturalmente, también hacemos un llamamiento a acordar una posición conjunta en el Congreso que haga frente también a la extrema derecha. Sí, claro que hay espacios para la colaboración, naturalmente.
El viernes pasado EH Bildu se unió a un apagón momentáneo para hacer frente a los oligopolios de las eléctricas. ¿Qué más se puede hacer para abaratar la factura de la luz? ¿Por qué en otros países europeos se puede y aquí no?
Sí, es curioso porque en otros países, aunque el precio de la luz está en Europa, en toda Europa está muy caro, sin embargo no repercute de forma tan directa en los consumidores y en las casas, ¿no? Y bueno, estamos viendo lo que ha pasado ahora. Se ha conocido hoy la noticia del paro de Sidenor por el precio de la luz y es una mala noticia que demuestra que el desorbitado precio de la luz no tiene estos efectos letales solo en las familias más vulnerables, sino también en la actividad industrial de las empresas, ¿no? Esperemos que este paro de 20 días no tenga consecuencias directas en los trabajadores, ¿no? Porque ese efecto cascada realmente que se puede producir puede ser preocupante también, ¿no? Que se utilice esta situación excepcional para aplicar reducciones laborales o justificar acuerdos que empeoren las condiciones de trabajo de la plantilla. Lo que echamos en falta son medidas estructurales, porque hasta ahora el gobierno español solamente ha adoptado medidas coyunturales, algunos parches, y lo ha hecho además empujado por la presión de la opinión pública. La bajada del IVA, por ejemplo, es un ejemplo de esto, pero apenas tiene consecuencias en la factura de la luz, ¿no? Entonces, a este pulso hay que responderle con medidas estructurales que cambien lo que está sucediendo ahora.
Uh-huh. Y hablando de esta subida de la luz, en la mesa del Congreso, ha vetado en este caso la comparecencia de Sánchez Galán, propuesta por EH Bildu para explicar la paralización de los proyectos, por ejemplo, de renovables, por no estar sujeto al control de las cámaras. ¿Se privatizaron las eléctricas y ahora están descontroladas?
Bueno, están muy controladas porque parece que detenta el poder al final, ¿no? Este pulso que se está viviendo, al que me refería antes, realmente es ver quién tiene el poder y quién toma las decisiones importantes que afectan a toda la ciudadanía. El tema es de una entidad y de una envergadura suficiente como para tomárnoslo en serio, ¿no? Y depende mucho el futuro y depende mucho de cómo se diluciden estas cuestiones para que el futuro sea diferente y se puedan hacer las cosas de una forma en la que no paguen siempre los que menos tienen, sino que paguen también quienes detentan el poder y quienes no hacen más que acumular riqueza y riqueza durante años y años.
Y en ese camino, por ejemplo, la eliminación de las puertas giratorias podría ayudar.
Naturalmente, es una de las asignaturas pendientes que tiene el Estado español también, ¿no? Porque hay muchísimas asignaturas pendientes y una de ellas también es de democratizar este Estado y pasa por eso también, por eso y por otra serie de cuestiones.
En el Congreso de los Diputados también EH Bildu ha exigido explicaciones parlamentarias a Corcuera y Marlaska tras confirmarse que el gobierno español estaba detrás del envío de cartas bomba dirigidas a militantes de la izquierda abertzale. ¿Esperáis pasos por parte de los socialistas a este respecto?
Pues en este momento tendría que decirte que en este momento no, porque hemos presentado dos solicitudes y ya veremos qué es lo que deciden, pero realmente lo que más preocupa o lo que más inquieta es ese silencio, un silencio atronador, diría yo, que ha habido por parte de autoridades y gobiernos en este caso, ¿no? Y también el silencio mediático que ha habido en el Estado español ante este escándalo que señala directamente al exministro Corcuera como el responsable del envío de cartas bomba a militantes de la izquierda abertzale. Y bueno, lo que hemos visto o lo que hemos oído es al PSOE, al Partido Socialista de Euskadi, concretamente, poner en duda esas informaciones y lo que ha dicho es que va a rechazar la actuación de Corcuera siempre que se demuestre. Claro, mientras no se hace nada por investigar, nunca se podrá demostrar nada, ¿no? Y realmente un asunto tan grave que implica directamente a un exministro de Interior, lo mínimo que debería decir el partido que gobierna en el Estado, el mayoritario que gobierna en el Estado, es que va a llegar hasta el final para depurar responsabilidades. Y realmente no lo ha dicho, ¿no? Y bueno, no no es un caso aislado. Además, lamentablemente, hay más capítulos de la guerra sucia que están pendientes de esclarecer, que deben investigarse y deben aclararse por una cuestión de igualdad para todas las víctimas.
Una de las razones que se esgrime es la ley de secretos oficiales, que sigue vigente. Estamos hablando de una ley franquista.
Una ley franquista, puramente franquista, y que también tiene que ser derogada. Y es una vergüenza, realmente, los investigadores españoles tienen que esperar a que en Estados Unidos o en Gran Bretaña se levanten los secretos, que allí sí está pautado, y tienen que enterarse de lo que sucedió en este estado a lo largo de varios años, buscando en fuentes que están en el extranjero. No, realmente es lamentable.
Merche Aizpurua, una última pregunta. EH Bildu se manifestará el 20N para el reencuentro de los independentistas. ¿Hace falta reencontrar a los independentistas? ¿Se han alejado de EH Bildu?
No, los independentistas están en EH Bildu, y posiblemente haya más independentistas que yo estoy convencida de que poco a poco se van a engrosar las filas de EH Bildu también. En cualquier caso, yo creo que sí es necesario las circunstancias que vivimos en este momento y la coyuntura que vivimos en este momento, creo que nos tiene que hacer pensar que este país, si quiere tener futuro, tiene que defenderse a sí mismo continuamente. Creo que es para eso la llamada de atención que se hace. Es una movilización que seguro que va a ser exitosa, y hay motivaciones suficientes como para decir que somos un pueblo y que queremos vivir como pueblo.
Merche Aizpurua, portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados. Gracias por pasarte esta noche por Gambara de Radio Euskadi y Radio Vitoria.
Eskerrik asko, gracias a vosotros.
Eskerrik asko, Gabón.